Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 2 de mayo y estamos iniciando una semana y un mes que en Sumas, señores, está lleno de temas de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, feliz martes, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que sobre todo no hayan olvidado el reto, ¿verdad, Santiago? Buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Estrenando mes, esperando que hayan tenido un fin de semana largo, descansado, tranquilo, bien satisfactorio y que hayan cumplido con su meta de inversión o de ahorro para el sueño del primero de julio. No se olviden de eso. Vamos rapidito a nuestras noticias de hoy porque tenemos muchísimo contenido para estrenar el mes cargados.
Iniciamos nuestra agenda de hoy con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos, donde el PacWest y Western Alliance se desploman mientras el temor a los bancos regionales sigue sacudiendo los mercados.
Hablando de esto, el First Republic Bank ha sido vendido a JP Morgan en la tercera gran quiebra bancaria del año.
Y las cuentas de ahorro de Apple atraen casi 1,000 millones en 4 días.
Ya en nuestro país, el Banco Central mantiene la pausa por sexto mes consecutivo en el ciclo de incrementos a su tasa de política monetaria ante la moderación de las presiones inflacionarias.
Noticias interesantes para los inversionistas, para el mercado de valores. Dicen por ahí, ya nos habían echado el cuento, de que las acciones de César Iglesias saldrán a la venta antes de concluir este semestre.
Wow, bueno, Antonio Trujillo va a estar, uf. Señores, cerramos hablando de los voluntarios de Grupo Popular que siembran 5,000 plantas en plan Sierra. Vamos a ver en detalles este factor.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y esta noche lo hacemos con Ian Rondón, quien es la cabeza de AFI Reservas, y él nos estará hablando acerca de los fondos inmobiliarios y sus ventajas para los inversionistas y los inquilinos, incluidos la academia y el sector público.
En nuestra estadística de hoy hablaremos del sistema bancario y les contaremos unas cifras sobre las cuentas de pagos electrónicos.
Señores, y vamos al orden, no altere el resultado, y vamos a traer 7 consejitos para cuidar tus bolsillos. Y esta va a ser la primera parte.
O sea que vamos a tener segunda parte la próxima semana. Seguido de el orden, no altere el resultado, nos vamos a sumémonos. Y hoy Catalina Gutiérrez invita a Laura Suazo del Fondo de Población de Naciones Unidas para conocer acerca del informe anual.
Posteriormente vamos a nuestra frase a recordar, donde hablaremos del éxito.
Señores, Sumas está iniciando, quédese con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de la quiebra de algunos bancos. PacWest y Western Alliance se desploman mientras el temor a los bancos regionales sigue sacudiendo los mercados. Estos bancos se desplomaron hoy, ya que los inversores siguen convencidos de que lo peor aún no ha pasado para los bancos regionales en dificultades. Sus caídas de más del 20% en las operaciones matinales se producen un día después de que JP Morgan Chase comprara la mayor parte de First Republic en una operación diseñada para devolver la estabilidad al sistema bancario tras 2 meses de turbulencias. Otros bancos regionales también se desplomaron, entre ellos Siam's, Comerica y Key. PacWest y Western Alliance se encontraban entre las instituciones financieras junto con First Republic, que fueron objeto de un intenso escrutinio por parte de los inversores tras las quiebras el 10 y el 12 de marzo de Silicon Valley Bank y el Stitch Nature Bank. Ambos prestamistas, igual que First Republic, perdieron una cantidad considerable de depósitos durante el primer trimestre, ya que los clientes buscaron la seguridad percibida de los bancos más grandes o los mayores rendimientos ofrecidos por los fondos del mercado monetario. PacWest perdió el 17% de sus depósitos y Western Alliance el 11%, mientras que First Republic perdió el 41%. Tanto PacWest como Western Alliance también registraron caídas en una medida clave de la rentabilidad, una señal de que el negocio de la banca regional se está volviendo más difícil a medida que aumentan los costos de financiación y los tipos de interés.
Señores, y vamos a seguir hablando de First Republic Bank, que ha sido intervenido por los reguladores federales y será vendido a JP Morgan, convirtiéndose en el tercer gran banco que quiebra en menos de 2 meses. La Federal Deposit Insurance Corp anunció simultáneamente el lunes por la mañana que había embargado el banco y que JP Morgan Chase, el mayor banco de los Estados Unidos, compraría la práctica totalidad de los activos y depósitos del banco. Un portavoz del Departamento del Tesoro trató de tranquilizar a los mercados y al público después de que First Republic, con 229,100 millones de dólares en activos totales en el momento del cierre, eclipsara a Silicon Valley Bank con 209,000 millones de dólares en el momento del cierre y se convirtiera en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de los Estados Unidos. Cito, el sistema bancario sigue siendo sólido y resistente, y los estadounidenses deberían sentirse confiados en la seguridad de sus depósitos y la capacidad del sistema bancario para cumplir su función esencial de proporcionar crédito a empresas y familias. Esto dijo el portavoz a un comunicado. La intervención se produce días después de que el First Republic informara que de la pérdida de cerca de 40% de sus depósitos en el primer trimestre del banco. En medio de la subida de los tipos de interés y tras la quiebra del Silicon Valley Bank y Signature Bank este año, una creciente cohorte de depositantes trató de trasladar su dinero a bancos considerados más seguros y que ofrecían rentabilidades más atractivas. Entre los bancos medianos, First Republic fue el primer afectado por esta tendencia. A mediados de marzo, cerca del 70% de sus depósitos no estaban asegurados, según Bank of America, lo que significa que superaban el límite garantizado de los $250,000 de la FDIC.
Continuando en los mercados internacionales, ahora hablaremos de la cuenta de Apple. Y es que la cuenta de ahorros de Apple, con un rendimiento porcentual anual del 4,15%, ha recaudado hasta $990 millones en depósitos durante sus primeros 4 días, según informó Forbes, citando a personas familiarizadas con este asunto. La compañía logró acumular casi $400 millones en depósitos solo el primer día de su lanzamiento. Los clientes abrieron alrededor de 240 mil cuentas durante la semana de lanzamiento. La enorme base de usuarios de iPhone de Apple y los atractivos rendimientos son las dos plantas de atracción, atrayendo hordas de depositantes. El rendimiento del 4.15% que ofrece Apple en la cuenta de ahorros que lanzó junto con Goldman Sachs es más que el rendimiento del 3,90% que ofrece Goldman para su cuenta de ahorro interna de alto rendimiento bajo la marca de consumo Marcus. La fuerte movilización de depósitos se produce en un momento en que los gigantes bancarios regionales bien establecidos están viendo desaparecer sus depósitos. Justo en el día de ayer, como dijimos anteriormente, First Republic, con sede en San Francisco, se hundió después de que su informe de ganancias del primer trimestre mostrara una caída de más del 35% en los depósitos en medio de repuntes bancarios. Los tipos de interés de los depósitos de JP Morgan Chase se sitúan en torno al 0,01%, y si el gigante de los servicios financieros tuviera que pagar un tipo del 4% por sus $2.3 billones en depósitos, pues podría tener que desembolsar $90,000 millones al año, según desprende de un informe.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central de nuestro país, en su reunión de política monetaria de abril del 2023, decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria en 8.50% anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez repos a un día permanece en un 9% anual y la tasa de depósitos remunerados overnight continúan en un 8% anual. Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación. En ese orden, se mantiene la moderación en los precios internacionales de las materias primas, al tiempo que continúa reduciéndose los costos del transporte de contenedores y las disrupciones de las cadenas de suministros globales. A nivel doméstico, la inflación continúa reduciéndose como resultado del programa de restricción monetaria, de los subsidios implementados por el gobierno y de la moderación de la demanda interna. En efecto, la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC fue del 0.21% en marzo, contribuyendo a una disminución en la inflación general de 374 puntos básicos, al pasar de un máximo de 9.64% en abril del 2022 a 5.90% en marzo del 2023. Para el mes de abril, los modelos de pronósticos indican que la inflación interanual se reducirá aún más hasta ubicarse en torno al 5.20%. Por tanto, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, también muestra una tendencia a la baja al pasar de 7.29 en mayo del 2022 a 6.16 en marzo del 2023.
Continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar acerca de las acciones de César Iglesias. Y es que fue hace un año, específicamente en abril del año 2022, cuando se anunció que la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el primer programa de emisiones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales en República Dominicana, siendo la empresa César Iglesias la emisora. Se estima que antes de que termine este primer semestre del año, dichas acciones se dispongan finalmente al público, según se informó a un periódico del país desde el BHD Puesto de Bolsa, entidad encargada de la estructuración de la emisión, que será colocada en colaboración con Inversiones Popular Puesto de Bolsa. Cito: desde que se anunció la aprobación del programa de emisiones de acciones de César Iglesias en abril de 2022, un equipo compuesto por BHD Puesto de Bolsa, César Iglesias y sus asesores y la Superintendencia del Mercado de Valores hemos estado trabajando en la preparación de dicha colocación. Sobre el tiempo que se ha tomado la salida de las acciones para su compra, dijeron que es común que estos procesos pues puedan tomar hasta más de 2 años, incluso se está contemplando así en las normativas del sector. Una oferta pública de emisiones, debemos recordar que es un proceso que ejecutan las empresas para poner a la venta al público sus acciones a través de la Bolsa de Valores. La primera que lo hará en el país será César Iglesias, que es una empresa de más de 100 años de historia que cuenta con más de 3.000 empleados y sobre las 70 marcas en consumo masivo.
Ya para finalizar, vamos a hablar de los voluntarios del Grupo Popular que siembran 5.000 plantas en Planta Sierra. Esta es la primera jornada del 2023 tras superar 1 millón de árboles sembrados. Alrededor de 150 empleados voluntarios del Grupo Popular sembraron más de 5.000 árboles en terrenos del Plan Sierra localizados en la comunidad de El Batey de Cebú, municipio Jánico, contribuyendo con el incremento de la cobertura boscosa y la preservación de los recursos hídricos en la microcuenca Arroyo Dicayagua en el subcuenca del río Bao. Esta primera jornada de reforestación en el 2023 sigue al hito alcanzado en noviembre del año pasado, cuando la organización financiera superó la cifra de 1 millón de árboles sembrados tras más de 2 décadas de jornada de reforestación. Gracias a este logro, la organización financiera adelantó su compromiso de alcanzar este volumen de plantas sembradas que originalmente estaba pautado para el 2030, como parte de su aporte para conservar y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales del país. En esta ocasión, la jornada alcanzó una extensión de 150 tareas en la que el personal voluntario sembró plantas de pinos macho, mara y samán, que al alcanzar su adultez se considerarán en un bosque capaz de capturar al año 1.600 toneladas de dióxido de carbono, retener 600.000 kilogramos de suelo y almacenar 15 millones de litros de agua. Definitivamente que este sí que es un trabajo para el bien de todos. Felicidades a nuestros amigos del Banco Popular.
Antes de despedirnos, mañana hay subasta competitiva de letras del Banco Central. De nuevo, básicamente las condiciones de las semanas anteriores, 5 mil millones en varias series. No se olviden de ir a su puesto de bolsa, desde 1 millón de pesos lo pueden hacer, o en el secundario, desde 10 mil pesos.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy, pero ya regresamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos nuestra semana con un conversando a fondo de esos que me gustan a mí. Sí, señores, como lo escuchan, particularmente a mí, que soy un enamorado de los esquemas de inversión colectiva, que soy un enamorado de la democratización de las inversiones y mediante esta vía del desarrollo de las economías y especialmente de los grandes aportes que se hacen a la población, por supuesto, desde el capital privado en la mayoría de las veces. Y es que todos somos responsables del país, todos somos responsables de construir una mejor República Dominicana y es capital privado, pues no puede ser la excepción a esto. Esta noche tengo el gusto de que nos acompañe el señor Ian Rondón, quien es el CEO, la cabeza de AFI Reservas. Muy buenas noches, Ian, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Santiago. Gracias por permitirme estar en este espacio de Sumas y nada, de saludar a todos los amigos que nos están escuchando.
Muchas gracias, Ian, por tu tiempo y gracias por lo que nos vas a compartir hoy. Mira, desde hace varias semanas con Víctor Reyes, en Descifrando el Mercado los lunes, venimos hablando de activos alternativos, de cómo hoy en día, a través de los fondos de inversión, existe ya la posibilidad en el mercado dominicano, sin tener que ir al exterior, sin tener que hacer malabares, sino de manera regulada, supervisada, invertir en activos alternativos. Y si no estoy mal, hace 2 semanas, creo que fue, empezamos hablando de los fondos inmobiliarios. Aquí hay diversas formas. Con él hablábamos básicamente de 2 tipos. Del de renta inmobiliaria, que lo que hace es comprar activos ya construidos para alquilárselos a quien de alguna manera desea utilizar esos recursos en otras cosas que pueden ser más eficientes que simplemente construir un edificio o ser propietario de un edificio y entonces deciden alquilarlo, o los fondos de desarrollo inmobiliario que son mucho más interesantes, aunque un poquito más complejos de administrar, se necesita un poco más de experiencia, más solvencia, etcétera, que consisten en que se le construye una nave comercial, un edificio, unas oficinas, no sé, una zona franca, una plaza comercial, un local comercial, a un cliente en específico que requiere esa edificación, ese inmueble, para usufructuarlo, para explotarlo, para brindar servicios o para crear productos. ¿Por qué nos cae como anillo al dedo tu visita? Porque quiero que hablemos de ese tipo de fondos. ¿Te parece? ¿Te animas?
Bueno, para mí sí, siempre excelente. Buen tema ese, claro que sí.
Me gusta. Tú que has estado en este negocio desde hace ya un par de
Sí.
años, ¿cuáles identificarías tú que son las ventajas para esa contraparte? No solo para el fondo de inversión, no solo para quien invierte en el fondo, que aquí ya lo hemos aclarado muchísimo, diversificación, hacerse dueño de un inmueble que de otra forma sería casi que imposible tenerlo, hacerse un flujo futuro, tener un gestor profesional que está pendiente del inmueble, que está pendiente del mantenimiento, no tener que dar lucha con los impuestos, con tener que revisar si el contrato con el inquilino está bien o mal. No, más que referirnos al inversionista, en esta ocasión me encantaría que tú te refirieras a la contraparte, es decir, a quien alquila ese inmueble en lugar de ser el propietario o en lugar de con sus recursos construirlo desde cero. ¿Cuáles identificas tú como esas ventajas que uno no puede dejar pasar y tiene que tener muy presente en esta clase de esquemas?
Excelente. Mira, definitivamente el rol en el aspecto inmobiliario de los fondos es, diría, único, oportuno y beneficia a muchas partes. Como tú bien señalas, no solamente al inquilino, sino también al que vende. Porque al final, yo recuerdo hace 20 años, no existía este modelo, digamos, de financiamiento o forma de uno poder realizar un activo. Teniendo una empresa que tiene mucho invertido en activos, ¿no? Que su rol no es ese. O sea, mi rol, por ejemplo, si yo tuviese una universidad, mi rol no es hacer un edificio de X cantidad de pisos para yo poder operar. Yo quisiese que en ese momento hubiese un facilitador que viendo mi operación diga, bueno, mira, yo te voy a quitar el activo, te voy a alquilar, y tú con ese dinero que ya tú tienes ahí, tú puedes seguir expandiendo. Expandiendo la parte de, si en el caso de la educación, expandiéndote a diferentes países, diferentes ciudades del país, mejorando salarios, aumentando carreras. O sea que al final, el hecho de separar la parte inmobiliaria de la parte operacional de una empresa cualquiera, es una decisión importante, ya que si tienes un track record bueno de pago, de cumplimiento y demás, obviamente todo el tema de riesgo se depura primero, pues. Es un esquema ideal para uno poder expandirse. Y con la expansión que viene, Santiago, viene generación de empleos, viene mejoramiento de, digamos, de esas mismas carreras, siguiendo con el tema de la universidad, pero eso puede darse en cualquier otro tipo de proyecto o de empresa, ¿no? Y por ahí hay una oportunidad donde nosotros también, visto del lado nuestro, como vehículo financiero, para ya crearle una oportunidad de inversión tanto los ciudadanos institucionales como particulares, pues también se da esa alternativa de gente que anda buscando en qué invertir. ¿En qué invertir cómo? ¿Qué invertir en un ente que sea regulado, que tenga lo más importante, el gobierno corporativo, que sea transparente y que sea un ente que se ocupa de ese activo, que lo va a, como son inversiones a largo plazo, lo va a mantener en el tiempo, asegurando una rentabilidad X, una revalorización de activo también anual. O sea, que es un esquema para ambas partes, tanto para el que invierte como el que anda buscando inversión, muy interesante. Entonces, las AFIs, mediante los fondos inmobiliarios, ya sea de desarrollo inmobiliario o inmobiliario, se ajusta muy bien a poder ofertar ese tipo de oportunidad en la parte privada, pero también en la parte pública o gobierno también.
Me gusta eso porque digamos que uno ve mucho este tipo de transacciones, por ejemplo, con las universidades privadas, con los bancos, con grandes, digámoslo así, cadenas de supermercados, lo ve uno en el exterior muchísimo, y con grandes corporaciones, como, bueno, grandes multinacionales que en vez de tener el activo, ellos ser dueños del activo, les sale mucho mejor alquilar el activo, pagar el arrendamiento y utilizar esos recursos para eficientizarlos en otras cosas que hacen mucho mejor. Pero aquí en el país, Eso ya es posible, Ian. Ya tenemos este tipo de ejemplos. Antes de que me hables de la parte pública, me gustaría saber en general si ya tenemos este tipo de ejemplos, donde hay grandes corporaciones, donde hay universidades, donde pueden haber incluso clínicas, por ejemplo, u hoteles, que es un esquema muy común en el exterior, donde el hotel no es dueño de la cadena que lo administra, que lo usufructa, sino es un alquiler. ¿Existe ya en el país?
Sí, claro, existe en el país desde hace ya unos años, tanto en el aspecto de hotelero, como dices, turístico, pero en otro tipo de negocios, en embajadas alquiladas aquí, en edificios, la parte universitaria que tú mencionas. De hecho, ahí puedo lanzar ya oficialmente que sí, nosotros hicimos la primera operación en el sector de lo que es educación en el país con la compra del inmueble de UNIVE. O sea, nosotros pudimos trabajar y acordar un sale and leaseback con esa infraestructura de ellos, lo cual ha sido excelente oportunidad, ya que estamos hablando de una de las mejores universidades del país con un track record de 40 años, en el cual ellos estaban limitados a nivel de capital y al final encontraron esto como una oportunidad de ellos, digamos, capitalizarse nuevamente y poder seguir expandiendo en otros tipos, inclusive otro tipo de industria, no necesariamente en la parte de educación. Pero ahí nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros creamos ese portafolio de inversión con ese tipo de, digamos, de cliente, donde nosotros vamos a nuestro comité de inversiones, le explicamos las características de la operación, el tiempo, la ventaja que tiene, esto y aquello. Y nosotros logramos materializar, digamos, esa oportunidad de inversión que al final lo hicieron los institucionales, que son las AFP. Al final las AFP se vieron muy interesadas en eso. Obviamente manejan fondos a muy largo plazo, por tanto, una cosa tenía que ver con la otra y se explotó ese nicho con mucho éxito. Eso en el aspecto privado, en cuanto a lo que nosotros hemos hecho internamente. Pero hay otros fondos que tú sabes bien, que Pioneer, Excel, que lo han hecho ya en modalidades de hoteles y demás, que luego buscan los operadores de hoteles, pero te crean esa infraestructura, que generan empleo, que desarrollan una economía y que realmente son inversiones a largo plazo que tienen mucho sentido. Al final tú puedes hacer operaciones de opción de compra a medio término, a término final, o sea que el activo vuelve otra vez para siempre una salida, una estrategia de salida en cuanto a las inversiones que nosotros como los fondos podemos hacer.
Bueno, mira, te agradezco esta noticia. No veníamos por eso, pues nos llevamos la primicia de esta transacción tan relevante para el país, para la educación, para los fondos de inversión y para los inversionistas. Y si ahora sí que pasemos entonces, ya que tú has explicado, creo que de manera bastante clara, los beneficios que tiene esto, quisiera entonces que nos contaras cómo es esto posible desde el sector público, porque es que cuando uno habla de eficiencias, cuando uno habla de optimización, cuando uno habla de ahorro de recursos, la gente rara vez piensa en el sector público. ¿Por qué pensar en el sector público? ¿Qué beneficios hay? ¿Esto ya existe en el país?
Bueno, este realmente lo que más me gusta hablar de ese tema, porque cuando nosotros creamos este fondo inmobiliario Reserva 1, fue pensando en alquilar edificios al Estado. Y tú me preguntarás por qué. Bueno, múltiples razones. Pero sobre todo la razón más preocupante es el tema de transparencia, que sabemos que siempre existe la posibilidad de no hacer lo correcto en este tipo de negociaciones. Al final hay mucho favoritismo con ciertos particulares. Y al final se benefician instituciones o empresas o personas de una forma irregular. Pero al final hay una situación que existe en el Estado, que no sé si te has dado cuenta. El Estado ha crecido exorbitantemente, pero a nivel inmobiliario se mantiene igual. O sea, son las mismas instalaciones desde sus orígenes, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Han tenido que buscar locales, digamos, en otros sitios, quizá ineficientes, sin parqueo, sin condiciones. No está la sinergia de estar todos en un mismo edificio. Entonces hemos encontrado muchas oportunidades de nosotros poder encontrar y explotar ese nicho de poder lograr esos alquileres al Estado. Basado también, no solamente en eso, sino también en lograr ahorros importantes mediante el esquema nuestro. Y nosotros logramos, después de un tiempo, porque sabes que teníamos un tema con el tema de la Ley 340, que era que los fondos no tienen personalidad jurídica, ¿no? Ese tema nos complicaba el tema de poder obtener los RP, que son los registros de proveedor del Estado, para poder alquilar o facturarle ya a la institución final, ¿no? Sería el Estado. Nosotros pudimos ya buscar un camino legal importante, ya en común acuerdo ya con la consultoría jurídica, con el mismo compra y contrataciones, con la misma superintendencia, de nosotros poder, dentro de nuestro reglamento interno, nos permite poder ceder esos activos a terceros para poder entonces lograr la operación con el Estado o con el Ministerio, la dirección final. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, se hizo un contrato de servicio de facturación y cobro, donde AFI traspasa los activos, ¿a quién? A Inmobiliarias Reservas. ¿Por qué? Inmobiliarias Reservas es una institución del Estado, igual. Entonces, al final, Inmobiliaria sí tiene RPE, o puede tener su, como tiene persona jurídica, puede obtener los RPE y ya lograr la facturación final al tercero que queremos, que es la institución pública E. Mediante esa fórmula, la cual, te repito, fue aprobada por todas las instituciones del país, nosotros pudimos lograr tres importantes operaciones en el país, que quizá nadie sabe todavía. Esas modalidades son, es la siguiente. Tradicionalmente, un alquiler de empresa del Estado a un tercero, generalmente se hace directo con una empresa o particular cualquiera. Pero es la primera vez que nosotros logramos hacer que esa inversión en gasto, ese gasto que hace el Estado de alquiler, sea a un activo que es del ciudadano. Tú me preguntarás, ¿cómo así que del ciudadano? Bueno, fácil. Cuando tú pagas tus impuestos todos los días, que tú te vienes quejando que pagamos muchos impuestos, pues parte de ese gasto, de ese ingreso, son alquileres al Estado. Pero esta vez, bajo este esquema, ese edificio, el cual yo compro para alquilárselo al Estado, es a través de fondos de la AFP. Significa que el dueño del fondo son las AFP. ¿Y quiénes son las AFP? Somos todos nosotros, los ciudadanos. O sea, al final ese capital se genera por los aportes que cada uno de nosotros hace en el mes a mes a la TCS, y de ahí van a la AFP, el cual coloca en esa oportunidad de negocio que no existía, esa compra de ese activo para alquilárselo al gobierno. Cuando eso sucede, ya uno factura a través de Inmobiliarias Reservas, el cual esa institución paga sus alquileres, Inmobiliarias Reservas se queda con 1% pequeño por el servicio y el resto lo va a pasar al fondo, el cual trimestralmente le va a retribuir ese dinero a las AFP. Entonces significa que ese dinero de alquiler que se paga ahora a un activo que es del ciudadano es precisamente un rendimiento de tus ahorros que tú logras o tus inversiones vía la AFP. Entonces, por primera vez, lo que tú pagas o lo que el Estado paga de alquiler lo está haciendo en un activo que es del AFP, que es tuyo, y genera gastos o rendimientos por alquiler a tu cuenta de CCI vía el retorno de ese dinero por pago del alquiler del Estado. Sencillo. El Estado contrata con el fondo vía la Inmobiliaria Reserva un activo, lo alquila por X cantidad de dinero. Cuando paga mes a mes, ese dinero vuelve todos los trimestres a las arcas de cada quien vía los digamos, rendimientos que paga la AFP.
A ver si me queda claro, me encanta esto. Digamos que el esquema termina de blindarse con transparencia porque los beneficios de esto vuelven a los trabajadores.
Es decir, 100% vuelven
si
a los trabajadores.
Está preocupado porque el gobierno está pagando mucho, se lo está pagando a los trabajadores.
Exacto. Al ahorro de los trabajadores. Realmente, no es un gasto que está haciendo el gobierno para un tercero en particular, sino es un gasto para ellos, pero es un rendimiento para el ciudadano que se devuelve vía los alquileres día a día. Aparte de eso, tú estás manteniendo el activo mes a mes, año por año, porque es parte de lo que es la responsabilidad del fondo a nivel de la super. Tú estás invirtiendo un activo que en el caso de Optic particularmente es un edificio verde, que es el primer edificio LEED Gold del país, que tiene una serie de beneficios ya marginales en miras al proyecto de sostenibilidad 2030 del país, que al final conviene en todo. Hay ahorro energético, hay eficiencia de uso de agua, hay reducción de emisiones de CO2, mejora la calidad del ambiente interior y el confort humano de esas personas que están laborando en esa institución, y se promueven las prácticas constructivas que minimicen el impacto de uso de recursos naturales. Entonces, al final, independientemente del dinero que te va a generar, tú estás creando un ambiente laboral óptimo para un empleado del Estado, que puede ser tú. Entonces, bajo lo que te digo, bajo ese esquema, donde realmente es lo que queremos llevar a todas las empresas del Estado. Nosotros ya tenemos tres instituciones que hemos logrado alquileres, aparte de la óptica Indocafé, y está en unos almacenes que alquilamos a Edesur, bajo el mismo esquema. Entonces, al final, si nos vamos por ese camino, vamos a lograr obtener mejores activos, vamos a cuidar ese activo, vamos a proteger el medio ambiente y vamos a devolverle todo ese dinero que el Estado gasta en alquiler al ciudadano. Imagínate qué situación más diferente debajo de este nuevo esquema de alquiler del Estado. ¿Qué te parece?
A mí me parece interesantísimo. Vamos a ver qué opina nuestra audiencia. Estamos en este momento esperando a ver si alguien nos escribe. Los que estén pendientes de esta conversación ya saben, a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o a nuestro Instagram sumasmasrd, un mensaje directo. Ian, se nos pasa el tiempo hablando contigo y sobre todo conversando estos temas tan interesantes. Pero vamos a dejarlo acá y vamos a dejar pendiente una invitación a futuro para que nos cuentes cómo sigue avanzando esta interesante forma de inversión en la República Dominicana. Gracias por tu compañía esta noche, señor.
Y nada más hemos hablado del inmobiliario. Tenemos que hacer otro segmento con el de desarrollo, porque hay unos proyectos que te voy a dejar un teaser ahí nada más para que lo tengas. Que estamos hablando de centros cívicos provinciales y de parqueos públicos mixtos en la ciudad.
Vamos a dar ese abrebocas y compromiso con nuestra audiencia, volver para hablarles de eso, ¿te parece?
Parece, excelente.
Que tengas una buena noche.
Igual, man.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El Banco Central informó hoy que a marzo de 2023 las cuentas de pago electrónico alcanzaban más de 200.000 cuentas vigentes, de las cuales el 40% equivalen a unas 83.000 cuentas que fueron emitidas durante el primer trimestre de este año. Se trata de un incremento cercano al 70% con respecto a diciembre del año pasado. Según dice el Central, esto indica que hay una gran acogida por este instrumento de pago.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y hemos llegado al orden no altera el resultado y como siempre les recomendamos que saquen su libretita, su hojita, saquen lápiz y papel porque nuestra querida Ivette viene con unos consejitos esta noche muy importantes.
Bueno, sí, señores, les voy a comentar a la audiencia que aquí uno termina siendo parecido a las personas con las que se juntan y así es que yo estoy con expertos en el área de finanzas y vamos a hablar de finanzas y algunos consejitos que he ido aprendiendo y poniendo en práctica y deseo compartir con ustedes. Algo importante es que ustedes y yo tenemos que volver a lo esencial. Yo creo que uno de los principios más importantes de la vida es los básicos. Los básicos siempre nos dejan a nosotros bien parados. Cuando no sepas qué hacer, vuelve a los básicos. Y el primer básico, el primer consejito es aprende. Dedica tiempo a aprender de educación financiera. Probablemente, señores, se los digo por experiencia propia, esto no necesariamente sea algo divertido, y más cuando no está dentro de tus áreas de fortaleza o de lo que te gusta aprender, pero hacerlo te va a poder permitir manejar tus recursos económicos de forma más consciente, responsable y asertiva. Así es que aprende. Este aprendizaje te va a llevar al segundo consejito, que es plantéate metas financieras. Así es. Hemos aprendido aquí muchas veces que cuando el dinero, cuando tus metas no tienen un nombre, después entonces se pierden, se quedan así como en el vacío. Entonces ponte metas financieras para que estas metas que ya tienes trazada pueda tener un norte, un objetivo de ahorro, de por qué vas a trabajar, de por qué vas a hacer tal vez más horas de trabajo o vas a buscar un plan B. Necesitas saber cuál es el sueño que está detrás de esta meta para que te pueda motivar a alcanzarla. Y el tercer consejito del día de hoy es planifica y ahorra. Así es, planifícate. Las finanzas saludables están de la mano con el ahorro, y esto nos lo ha dicho Santiago durante todo el tiempo que tenemos en el programa de Sumas, y también estamos corriendo durante este trimestre, el segundo trimestre del año, un consejo, una meta para ahorro. Así es que, según expertos, una firma especializada en el área de finanzas dice que después de la inesperada llegada de la pandemia, el 78% de los países de Latinoamérica no están ahorrando. Así es que usted tiene que priorizar sus ahorros para que entonces pueda así revisar presupuestos, actualizar los gastos, tomar decisiones financieras, planificar su futuro. Estos fueron los tres consejitos de esos siete que le traemos en esta semana para finanzas saludables.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Un martes más de Sumémonos. Y me encanta que este martes sea así como con sabor a lunes, iniciando la semana y con nuestra querida Catalina, que de verdad siempre la extrañamos aquí en cabina y también la audiencia. Sé que le fascina compartir con nuestra Cata querida. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás?
Ay, pues muy feliz con tu maravillosa introducción que me llena de entusiasmo, Santiago, Rosy y pues Ivette, y sobre todo a mis queridos y queridas radioescuchas que siempre están fielmente pendiente de todas las personas tan maravillosas que vienen a el segmento Sumémonos. Y esta noche tengo para ustedes, este es uno de mis informes favoritos. Cada año, la verdad que traen información tan trascendental para tomar decisiones importantes de impacto social en nuestro país. Y para hablarnos de esto tenemos a Laura Suazo, quien es oficial de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas. Muy bienvenida, mi querida Laura. Cuéntanos sobre el informe 2023.
Hola a todos. Gracias, Catalina. Gracias, Santiago y Beth, por tenerme aquí. Bueno, hoy estoy aquí para hablarles un poco del estado de población mundial 2023. Como decía Catalina, ese es un informe anual que tenemos desde UNFPA, que tratamos de desarrollar y presentar a la población para que conozca un poco el estado. Y este año vemos lo más importante, que desde el 2022 somos 8,000 millones de vidas.
El número 8,000 fue en República Dominicana, ¿verdad? Eso también salió y fue impresionante. Un bebé niño.
Sí, Damián. Fue un gesto simbólico, digamos, porque ese tipo de cosas ya es a ese nivel. Damián nació aquí en República Dominicana y tuvimos algunos eventos para celebrar justamente las 8,000 millones de vidas. Un hito que nos recuerda, ¿verdad?, los grandes avances que hemos tenido como población, pero también la infinidad de posibilidades y cosas que todavía nos quedan por cumplir sobre todo en lo que es derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Nosotros desde aquí vemos que hay una gran oportunidad ahora, viendo cómo está el estado de la población actual, para tomar en cuenta qué está pasando en estos términos. Por ejemplo, ahora mismo en el mundo, el 44% de las mujeres y adolescentes con pareja no tiene derecho a tomar una decisión informada acerca de su propio cuerpo en lo relativo a salud sexual y reproductiva, lo cual es una proporción realmente abrumadora, demasiado, total. 44%.
Total. Y para República, decías a nivel mundial también.
No, bueno, iba a mencionar que eso se calcula como alrededor de 257 millones de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos, métodos que son seguros y fiables. Entonces, en República Dominicana que mencionabas, bueno, el 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones acerca de su atención sexual y reproductiva aquí en el país.
Impresionante. Y la verdad que para poder ser una mujer empoderada, de los tres pilares está el económico, el de tomar decisiones y el tema físico. Y aquí estamos hablando del tema de salud sexual y reproductiva, que es fundamental para poder ejercer en igualdad de condiciones en nuestro país, ¿no? Es impresionante. ¿Qué otro tipo de estadísticas tan interesantes tiene este informe?
Bueno, así como has dicho, es muy importante el aspecto de autonomía corporal, que realmente es el derecho más básico que puede tener un ser humano. Y todavía encuentra este informe que hoy en día muchas personas siguen sin poder tener en cuenta esas metas reproductivas para sí mismos o sí mismas. Nosotros encontramos que en el país, en el 2022, a nivel de República Dominicana, se registraron 25.000 embarazos en adolescentes. Que es la población que está más en más peligro a su autonomía corporal y donde tienen menos control a nivel de su salud sexual y reproductiva.
Y esto tiene repercusiones importantísimas, inclusive para la competitividad de nosotros como país. O sea, existen estudios también, Laura, ¿verdad?, que dicen que mientras más temprano el embarazo, menos posibilidad tienen de seguir avanzando, ya sea como empresarias o como seguir estudiando, ¿no? Ayuda a la deserción escolar este tipo de embarazos en adolescentes y que pues no nos ayuda a que haya como una igualdad realmente en estos procesos. Es un tema muy importante.
Es complejo porque este tipo de cosas limitan el proyecto de vida de una persona y impacta más que nada a las jóvenes mujeres. Entonces, en nuestra región, que es una de las más, este problema es uno de los más significativos a nivel regional, cuando abrimos la puerta a este tipo de cosas, el proyecto de vida de estas jóvenes se ve limitado y desconocen otro tipo de oportunidades fuera de la maternidad. Eso impacta muchísimo en su autonomía, su autoconcepto, su forma de ver la vida. Y nos impacta a nosotros también, porque cuánto estamos nosotros como país invirtiendo en términos de este tipo de proyectos, cuando se puede invertir en emprendimiento para estas personas, justamente en maneras de desarrollarse y que aporten a la economía, en vez de directamente al cuidado materno cuando son tan jóvenes. Es muy importante nosotros poderles dar la autonomía a las mujeres, a las jóvenes, para que tomen estas decisiones de si tienen hijos, si lo tienen, cuándo, y poder determinar estas decisiones para sí mismas.
Sí, definitivamente. Y eso al final, pues, se le da menos oportunidades a que puedan acceder a un empleo, ¿no? Y más las discriminaciones que existen en las escuelas y en los colegios, que a veces algunas quedan embarazadas y no las dejan supuestamente, y además ellas no se sienten cómodas por la discriminación, por el tema de estereotipos, ¿verdad? Que se ven.
Así mismo es. Y bueno, este no es el único factor. También se arrojan algunos datos acerca de los métodos anticonceptivos que se utilizan. Por ejemplo, la esterilización es el más utilizado en la República Dominicana, según arrojó en Hogar. Alrededor del 30.5% de las mujeres en edad reproductiva utilizan este método.
¿Y se ha hablado, por ejemplo, del rango? O sea, si son muy jóvenes, ¿no se tiene esa información en general o ya es mucho más amplio el rango?
Ese es el dato amplio. Lo que sí tengo es que a nivel del justamente el informe de estado de población, pero del año pasado, nos reveló que el 25% de las mujeres en República Dominicana fueron esterilizadas sin saber siquiera que se trataba de una intervención irreversible.
Eso es sumamente grave.
Sumamente grave. Y lamentablemente, según ese informe, el segundo país en mundial. El mundo fuimos nosotros, sí, a nivel de mundial de los países que participaron.
Entonces, es como la forma más grave, o sea, la más alta, la más de control, ¿verdad? De natalidad.
Así mismo, así mismo. Y es un problema que se agrava enormemente, porque ya aquí estamos hablando de que no solamente metas productivas, sino opción. Opción de exactamente qué quiere hacer la mujer con su cuerpo, y eso es una limitante que realmente no podemos seguir aceptando a nivel de nuestra región.
Sorprendente.
Lo que informa lo que recomienda el informe es que los gobiernos adopten políticas que favorezcan a la familia, como programas de licencias parentales, programas con deducción fiscales para hijos, y sobre todo programas que fomenten el acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Acceso de todas formas. Hablamos de una educación sexual integral para que las jóvenes sepan qué está pasando, qué opciones tienen,
claro,
cuáles son los procedimientos que se les ofrecen, cuáles no, cuáles son los métodos, etcétera. Y también para las mujeres ya mayores, cuáles son las opciones y qué tipo de acceso pueden tener a todo este tipo de método para materializar todas sus posibilidades sociales, sus posibilidades económicas y sus derechos generales como personas.
Laura, una pregunta. ¿Este informe tiene algún carácter de política pública o es simplemente una información que se le presenta a las poblaciones y a los gobiernos para que ellos de manera voluntaria actúen?
Siempre cuando hacemos este tipo de informe desde UNFPA, la idea es que esto puede incidir en políticas públicas, pero se hace a nivel para el público. Es conocimiento, es data, y se hace justamente también a nivel mundial para hacer comparaciones entre región, para que se conozca, mira, no solamente lo que está pasando aquí, sino que lo que está pasando en la región y lo que está pasando en el mundo. Y yo les estoy aquí tal vez resumiendo un poco lo que pasa a nivel país, pero les invito realmente a conocer y a leer el informe, porque abarca también varias posibilidades y hace referencia a lo que está pasando en otras regiones y lo que puede suceder también en nuestra región.
Laura, entonces, ¿cómo podemos acceder a este maravilloso documento?
Bueno, pueden ir a nuestras redes, UNFPA.RD, para acceder desde ahí, o pueden entrar también a la página web de República Dominicana de UNFPA e ir a las publicaciones. Las publicaciones van a ver el informe de Estado 2023.
Laura, pues excelente. No sabes cómo te agradezco. La verdad que es muy sorprendente. Bueno, hemos escuchado año tras año este tema tan importante. Y como dices, la información es poder. Y con el fin de poder tomar decisiones de ámbito de carácter público y también a nivel empresarial, es importante poder contar con la data. Y gracias a UNFPA, que siempre proporciona estas estadísticas tan interesantes para todas las personas en nuestro país y a nivel mundial. Y como siempre, este va a ser un espacio abierto para ustedes cuando quieran comunicarnos cualquier tipo de tema así tan interesante. Aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Laura.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como dicen por ahí, la calidad no está en la cantidad, así que hoy vamos con una frase breve porque el tiempo se nos agotó, infortunadamente. Rosy, ¿de qué se trata nuestra frase de esta noche?
Primero vamos a conocer un poquito quién nos trae la frase de esta noche, y es Candice Carpenter. Ella nació el 29 de abril del año 1952 y es ejecutiva y autora. Ella fue la vicepresidente de marketing de consumo de American Express y también es directora y fundadora de Village Channel, que es un programa de televisión, y también es consultora de América Online desde el año 1995. De manos de Candice nos llega, como dijo Santiago, ¿no? La calidad no está en la cantidad, ¿verdad? La frase es corta, breve y concisa. Dice así: el éxito se trata de crear valor.
Uy, me encantó y estoy de acuerdo con esa frase.
Nos vamos con esa frase. Creen mucho valor y tengan mucho éxito. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.